¿Qué quisiera usted si tuviera la oportunidad de escribir hoy los libros de historia para dentro de algunas décadas que se dijera sobre su presidencia? Imagino que más o menos lo que nos vino diciendo, ¿no? Que es imposible que se deje gobernar alguien.
No, eso no justifica los problemas. No, la suerte es un factor del cargo. Yo no pido ser absuelto por la mala suerte. Explico las circunstancias, porque sin ellas no se entienden los problemas. Es muy difícil en un cuadro de estrechez mantener la confianza popular. Machinea en mayo del 2000 me plantea la necesidad de reducir los sueldos altos de la administración pública para bajar el déficit. Me plantea después el blindaje. Yo me pongo al frente de la negociación con el fondo y lo conseguimos, pero ellos que debían cuidar las cuentas, en marzo viene y me dice no va más. Me he bandeado el cálculo, estaba mal. Y además no se reactivaba la economía. El proyecto de Machinea de subir el impuesto a las ganancias resultó contrario. Y en 2000 salió Lilita Carrió denunciando el lavado de dinero. Como reacción, un más fuerte control de los movimientos bancarios, lo cual aleja el movimiento de capitales. Nadie quiere que los miren demasiado. Pero además, desde el fondo se hacían trascender los juicios negativos sobre la economía argentina. Entonces también eso desalentaba la llegada de capitales. De modo que era un cuadro contrario. Yo lo que quiero que se reivindique un sentido político de responsabilidad, donde al mismo tiempo que promover el crecimiento económico, se promovía la solidaridad social, que no se haya logrado plenamente por las circunstancias que jugaban en contra, pero ese era el camino, una actuación más firme del Estado para remover las injusticias, promover el empleo, por eso la ley laboral, la asistencia a los que menos tienen. Durante mi gestión mejoró el empleo y bajaron los índices de pobreza. Después, ya cuando se acentuó la crisis en julio, agosto del 2001, ahí hay pequeños movimientos negativos en los índices. Pero había que tener un fuerte sentido de responsabilidad para certificar que se nos acabó el crédito, plantear el déficit cero y luchar por nuevas vías de oxígeno para la economía, atender al mismo tiempo a las provincias y sobre todo a la provincia de Buenos Aires frente a los reclamos sindicales. Así que yo reivindico esa línea de acción sin demagogia frente a una realidad adversa, luchando para cuidar el interés de todos los argentinos. Pero claro, si el déficit cero por falta de crédito lleva a que hay que bajar otra vez los sueldos públicos, repartir solo lo que se tiene, porque no se puede repartir lo que no se tiene, y eso se traduce en rebajas de las jubilaciones más altas, y encima se acentúa la salida de capitales y viene una corrida bancaria que obliga a regular los movimientos bancarios, se habló de corralito, y que se hizo sin apropiación de los depósitos, porque esto ocurrió después con el corralón de Duhalde. Surge un clima negativo que ya se había manifestado en la elección del 12 de octubre, donde ganó el justicialismo y donde los radicales, con poca solidaridad con el gobierno, en vez de explicar las circunstancias, hablaban en contra del gobierno. Es decir, hubo ligereza y superficialidad en las fuerzas propias. Así que eso trajo un cuadro parlamentario adverso, donde el justicialismo empezó a socavar las bases de desenvolvimiento del gobierno, derogar leyes, imponer restricciones, condicionamientos, y luego alentar descaradamente el golpe institucional, promoviendo la violencia de diciembre. Y en esto estaba comprometido también el Fondo Monetario, decidido a hacer de Argentina un ejemplo de rigor para el saneamiento, como si fuera un mensaje para todo el mundo. La señora Kruger estaba en esto y lo manejaba el presidente Keller, hoy presidente de Alemania. De modo que fueron muchos factores adversos que uno debió superar. Yo estaba convencido que saldríamos adelante si había comprensión El justicialismo nunca admitió la crisis que habían dejado. Y en este momento retaseaba su ayuda porque veía con avidez la posibilidad de hacerse del gobierno. Pero con el programa de canje de la deuda externa con tasas de interés más bajas, saldríamos adelante para esperar la reactivación que estaba a la vista, porque esto no podía seguir así, no podía demorar en América Latina, y sobre todo que habíamos hecho una política exterior muy clara en las relaciones con China. Yo viajé a China, había cultivado la amistad con China, que era muy importante, que hoy la reactivación viene de la presencia de China en el mercado, que ha hecho subir los precios. Queríamos defender también a la industria local de la agresión de las importaciones sin sentido. Hicimos negociaciones muy buenas con Brasil, pero faltaba ese momento, que un factor externo que reactivara también la confianza interna. Y entonces se salía adelante sin necesidad de repudiar la deuda, sin necesidad de default, con una fuerte confianza en Argentina, como Brasil, como lo logró Brasil, que se ha convertido en una extraordinaria potencia a través de afrontar todas sus obligaciones. De manera que eso es lo que yo espero que se recuerde, y hacerlo esto, haber exaltado sobre todo el valor de las instituciones y el rechazo a la demagogia. Valor de las instituciones, donde respeté la independencia de los poderes, la independencia de la justicia. Mi gobierno no intentó manipularla, hubo plena libertad de prensa, no se compró la prensa, no se usaron fondos para corromper a nadie, como ahora. Y vean ustedes cómo no hay ningún funcionario de mi gobierno acusado por corrupción. Ustedes me dirán si es la causa del Senado, pero eso, yo escribí un libro donde demuestro su falsedad. Y agrego que ninguna de las causas que me han hecho por una persecución política, porque la persecución política asume diversas formas, y la judicial es una, ninguna de esas causas me atribuye haberme enriquecido, haber distraído nada en beneficio propio. Son causas donde atribuyen o imputan mal ejercicio del gobierno o la administración. De modo que esto finalmente será reconocido. Será reconocido, eso espero, porque es difícil una conjunción tan negativa de los astros de la economía. Ustedes me decían lo de Cavallo, la gente esperaba, y hay un momento cuando me incorporo de 70% de confianza. Pero eso se dio en el país, y esto era positivo, y él, lejos de hacer una política liberal, usó una política de intervención activa para la reactivación, que el fondo rechazaba, y por eso tuvimos fuertes tensiones con ellos. Pero fue esa actitud del fondo que nos privó del crédito, nos privó en el sentido que nos ponían tasas, que era el reconocimiento del default, 16%. No se las aceptó y se puso la idea del déficit cero, sobre cuya base conseguimos otra línea de crédito del Fondo Monetario, que gestioné entre los presidentes del Grupo de los Siete. Con éxito, fue una negociación firme, fuerte, contra el mismo fondo. Pero después de la tragedia de las Torres Gemelas, se alteraron todos los datos de la economía mundial, con repercusión también hacia adentro. Bajó la recaudación, el Fondo Monetario aprovechó esa baja de la recaudación para hablar de metas incumplidas, no hacer los nuevos libramientos y empujarnos a la caída. Era algo que querían ellos, coincidiendo con los justicialistas, dispuestos también a no votar el presupuesto y provocar un estremecimiento de la situación. Pero fíjense, con todo lo que se ha dicho, el gobierno actual recién va recuperando ciertos índices parecidos a los de 2001 en cuanto a actividad industrial, niveles de empleo y todo eso. Así que teníamos índices, pues todo es cuestión de cómo se los pinta. Un número puede ser bueno o malo según la propaganda que lo rodee. Entonces, ahora, como se sale del subsuelo y dicen que es crecimiento, todos están contentos, pero son los números de 2001, que como no crecían más, se los miraba como insuficientes. Bueno, esa es la realidad. Debo decir una palabra final sobre la violencia, porque siempre he sido hombre de la democracia y de la paz, y el radicalismo lo ha sido también. La violencia de los últimos días fue programada, y como la historia la escriben que ganan, y ellos se posicionaron y tuvieron cómplices radicales y pagaron a mucha prensa, instalaron como que la violencia fuera debida a mi gobierno, y fue debida a ellos, que la instalaron en las provincias. Ahí hubo muertos. Es falso decir que mi gobierno tuvo 30 muertos. Tuvieron los gobiernos de Rucau, de Reutemann, Entre Ríos, desgraciadamente, pero en el plan para desestabilizar a mi gobierno. Y en los episodios del 20 de diciembre, en el centro, hay reuniones de manifestantes a la mañana pacíficas, pero después a la tarde vienen los grupos organizados para ejercer violencia, provocando los choques con la policía. Lo cierto es que no hay ningún caso de los 5 muertos de esos días que se atribuya a la policía que actuó en defensa del orden.
¿Cómo fue el momento?
Querían muertos para que cayera el gobierno. Otros fueron por tragedia, como la situación en un banco, etcétera. Pero además quiero decirles esto: se habla de represión del gobierno, yo no ordené ninguna represión. Y como consta en el expediente, la orden de desalojar la plaza la dicta la jueza. El primer decreto dice, la jueza Servini de Cubría, ordeno el desalojo de la Plaza de Mayo, hasta detrás de la pirámide de Mayo. Entonces, ¿cómo pueden decir que fue el gobierno? Hubo toda una actuación judicial a lo largo de todo el día.
¿Cómo fue el momento en el que usted decide firmar su renuncia? ¿Cómo recuerda las horas previas?
Venía hace tiempo oyendo que el justicialismo quería desalojarnos del gobierno. Dualde se lo había dicho a Alfonsín. No había radicales que lo preferían.
¿Y entre ellos de Alfonsín?
No tengo elementos para decirlo, pero quiero decir que su reacción frente a Dualde, diciéndole que había que cambiar el presidente, no fue lo enérgica que debe ser, ¿no? el presidente del radicalismo. Pero con todo me lo contó. Había movimientos muy, muy claros y complicados. Usted ve que después de llegar Dualde, inmediatamente lo visitan, buscan la sociedad con él. Se les corta porque Dualde, por lo de Avellaneda, tiene que irse antes, ¿no? Dualde esperaba quedarse mucho tiempo, y la sociedad con esos radicales de la provincia de Buenos Aires tenía largo pronóstico. Esto les falla. Yo no puedo decir de Alfonsín, no creo que haya incurrido en esa inmoralidad histórica, pero que otros lo hicieron, sí, y esto se evidenció, hasta lo confesaron. Pero ese día, de valor a las circunstancias, estábamos buscando desde principio de año una coincidencia, un acuerdo para preservar las instituciones, no es que no lo previera. Desde principio del 2001 veníamos trabajando en eso, hablando con todos, todos se comprometían que sí, que no habría problema, que compartiríamos las responsabilidades, que estaban dispuestos a una integración, a apoyar, etcétera. Pero cuando llegaron las cosas, se desdijeron. Lo había hablado yo con Dualde a solas en Olivos, y lo invité a almorzar y estaba de acuerdo, y los oficialistas del Congreso, y bueno, todos coincidían, pero después estará atrás porque vieron la posibilidad de tomar el poder. No es ocioso mirar por qué esos días se deciden a ingresar al Senado algunos. Dualde va al Senado. Tenía resuelto no ir, Cafiero era el candidato, pero Cafiero dice en su diario, Dualde me comunica que va a ser senador, y dice, anota gráficamente en su diario, 5 meses tirados a la mierda. ¿Por qué quería ir Dualde al Senado? Para ponerse en lista de espera, si venía el caso, que después elaboró de quedarse con el gobierno. Y otro anotado era Rucau, que lo que más deseaba, le había dicho a muchos, era escaparse de la provincia de Buenos Aires por el déficit y la ingobernabilidad en que estaba. Así que ese día hubo conversaciones el 19 de la noche, se había producido el cacerolazo. Tengan en cuenta que estos movimientos sobre un clima pesado por la situación económica se manipulan desde los medios. Había medios interesados en la caída del gobierno que ansiaban la convertibilidad, grupos empresarios salir de la convertibilidad, grupos empresarios que lo precisaban para licuar sus pasivos. Hay una reunión de dirigentes justicialistas y radicales donde se acuerda de integración para el día siguiente, pero después se borran y no están, y empiezan a pedir desde el Congreso un gesto de grandeza del presidente, que se aparte, que renuncie. Ya era la manifestación explícita del golpe, o en cambio anunciando el juicio político, yo doy un mensaje, lo rechazan. Se reúnen los gobernadores en San Luis, le dan largas, quieren desgastar al gobierno. Me dio la sensación que querían que yo devaluara para después del estallido hacerse cargo ellos y echarme toda la culpa. Y por otra parte, los radicales me informan también que habían estado con Alfonsín y con Duhalde y que, en fin, consideraban que no había salida y que la única salida era la renuncia, que es un triste baldón para el radicalismo, siempre defensor de las instituciones. Así que querían ellos tomar las riendas, se creían que a lo mejor la suerte bendecía a algún gobernador o algún senador radical. No fue así, porque el plan justicialista era otro, y la situación se precipita. Había luchado hasta el fin. 2001 fue un año terrible, de angustias, de tensiones, de situaciones críticas, de decisiones forzadas por las circunstancias para salir a flote, para salir adelante. Dejamos la vida y la salud. De hecho, ese año tuve que hacer una intervención cardiológica, porque realmente vivíamos una tensión agotadora frente a una realidad adversa. Siempre digo por eso, ojalá hubiéramos tenido este contexto internacional donde hoy crecen todos los países, porque se reactiva el comercio, la presencia importante de China y la reactivación de la economía de Estados Unidos, que cuando asumo el gobierno Estados Unidos también estaba enfriada, así que se dieron esos elementos contrarios. Bueno, ahí había que actuar con este sentido moral de defensa de las instituciones, un sentido social de solidaridad profunda, y esto seguramente se reconocerá. ¿Cómo? Frente a una situación adversa se actuó o actué de acuerdo a esos principios éticos, del valor ético de las instituciones, defendiendo la institucionalidad del país, un sentido moral de la acción de gobierno y luchando para respetar los derechos de todos frente a circunstancias realmente muy adversas.
Doctor, se cumplen este año 10 años de la fundación de la Alianza en 1997. ¿Usted cree que el sistema político partidario argentino está en condiciones de reconstruir esa herramienta política de conjunción de muchas fuerzas políticas que es un proyecto común?
Soy entusiasta de la Alianza y lo haría de nuevo. Tal vez faltó de dedicar más tiempo a convencer a cada uno de su responsabilidad. La tendencia, la actitud de los, así como el justicialismo es más movimentista, los radicales son más individualistas. Entonces cada uno, había muchos que pensaban que podían obrar por las suyas, hacer su propio proyecto, quedar bien, perder el sentido de conjunto. Entonces, si había una crisis, si había que salir de ella, y la crisis la veníamos denunciando por años, que le estaba generando Menem, había que sumar esfuerzos. En cambio de eso, todos querían que bajáramos el boleto. Me acuerdo porque por ahí las crisis sociales, cuando era niño en Córdoba, eran por el precio del transporte. Siempre recuerdo una que se hizo bajo la consigna: no pague más de 5 el tranvía. 5 centavos. Entonces querían eso, querían que se subieran los sueldos, querían que se gastara más, sin comprender que había que reactivar primero. Entonces Lita Carrió, por ejemplo, rápidamente reúne a los quejosos que siempre están para formar un bloque aparte y se convierte desde dentro de la Alianza en un ariete de ataque. Cuando nosotros convencíamos justicialistas de apoyarnos, nos reclamaban: pero ¿cómo? Si de ustedes mismos tienen la contra. Y eso fue un caso. Después hubo otro, donde cada uno trata de sacudirse el polvo, pero cuando se afrontan responsabilidades hay que estar dispuesto a pisar el polvo. Yo lo hice. Lo hice hasta el fin, di todo lo que podía y actué realmente con el país. Me acusaron de no cumplir la plataforma, no fue así, todo lo contrario. Porque después inventaron que la plataforma no hablaba de mantener la estabilidad monetaria, lo ponía expresamente. Y, paradoja, la parte económica de la plataforma, elaborada en la fundación que conducía Machinea, en los institutos programáticos de la Alianza que dirigía Alfonsín, quienes la revisan antes de la convención son Terraño y Moro, los dos críticos de la política que se siguió. Yo seguía la política que nos habíamos trazado. Realmente ese se convirtió en un punto central, la estabilidad monetaria y la convertibilidad. Todos los economistas de acuerdo defendían la convertibilidad, el riesgo de salir de ella con la inflación, la hiperinflación. Bueno, no hubo mucha inflación, pero que hubo un cambio, una brutal transferencia de ingresos.
Claro.
Seguramente, tal vez, si hubiéramos salido de la convertibilidad con proceso inflacionario, si hubiera un proceso inflacionario, porque todos hubieran reclamado reajuste salarial. Pero fíjense ustedes, ¿cómo es que se hace en el 2000? Se licúa el pasivo de las grandes empresas y se rebajan un 50% los salarios por la devaluación. Y eso nadie lo dice.
Por mi parte, la última, bueno, piensa del radicalismo hoy, que está dividido entre alternativas que, con vistas a octubre, digo, ¿no? Que van a llevar como candidato a presidente a dos justicialistas.
Ese individualismo que hizo participar a muchos en desestabilizar a mi gobierno, que cada uno después se cree protagonista exclusivo de la historia. Falta ese sentido de renunciamiento, y entonces hay que esperar que las cosas fluyan y se produzca el reencuentro entre los radicales de la dirigencia y entre el radicalismo y la opinión pública. Ahora, es difícil insistir con lo mismo, los que aparecen como perturbadores de aquel gobierno cuenten con esa confianza. Cierto que además tuvimos ese problema, tuvimos un mal final en el gobierno, pero esto no es toda la causa. Lo que hay que ver, quiénes lo provocaron, cómo se provocó, por qué no se defendió aquella lucha, y bien estaban los que atacaban al gobierno y creían que yéndome yo quedarían ellos para ocupar altas funciones. Y en la ciudad de Buenos Aires sacaron el 2%. Yo gané elecciones desde 1973, aquí no la han podido ganar más. Pero son esos, y eso es lo malo. Hace falta recuperar el sentido de grandeza y mostrarse mejor. Pienso que algunas medidas hacia la transición no son desacertadas, porque no se pueden parar bien todavía, están en una pata, y sobre eso, bueno, se hacen lo que se puede.
¿Y cómo se va a sentir cuando entre al cuarto oscuro en la próxima elección presidencial y no encuentre ningún candidato radical?
Ah, pero no se ha reunido. Hay candidatos radicales, lo que pasa es que están dispersos. Hay que ver dónde se manifiesta mejor el partido. Pero yo no voy a opinar de cuál es la mejor lista, porque he sido tan agredido por la prensa amarilla y la persecución judicial que cualquier cosa que diga se utiliza para deformarla, dañar a otros o menoscabarme. Con ese típico sentido de falta de respeto a la institución presidencial que hay en Argentina. Todo presidente anterior tiene que ser denostado. Y el que está, más o menos lo acompaña. Más o menos lo acompaña. Y sobre todo si reparte plata.